Pero Sala, buen día a la audiencia.
Dionisio Amarilla, ganó Efraín Alegre por poco, pero ganó. Y otra vez es presidente del directorio.
En realidad, ustedes saben que a Efraín Alegre no le interesa el partido. Efraín Alegre es el gran perdedor ayer porque ya no tiene mayoría al interior del partido. 65% del pueblo liberal votó en su contra. El que se muere y hace todo por ser presidente de la República, inclusive vacía el partido de contenido ideológico y de dinero, porque el partido está quebrado técnicamente ayer, porque quienes estamos y pensamos que el partido tiene que ser manejado de otra manera, llegamos divididos, él ganó por escaso margen. Pero en nuestro caso, aprovecho en primer lugar para aprovechar las 70.000 almas que apostaron por nuestro proyecto, que apostaron por Carlos Silva, presidente, representando a la lista 100, y que no está dispuesto a claudicar en su llegada. Nosotros, desde el directorio, vamos a exigirle a Efraín Alegre que deje de manejar el partido de manera discrecional, como lo hizo en los últimos tiempos. Vamos a hablar con los otros sectores para instalar un partido moderno que, a pesar de tener un presidente autócrata, tiene que entender que en octubre tenemos un rival que es el Partido Colorado y que a partir de hoy nos obliga a hacer a todos listados, y no como ayer, que de manera hipócrita y otra vez Efraín anunciaba una gran unidad, pero atacaba a quienes competían con él de mafiosos, de que no aman a la patria y que el único salvador del partido era él, Carlos y audiencia.
Justamente entiendo, Efraín Alegre posiblemente para muchos analistas es el más crítico y cuestionador desde el Partido Liberal Radical Auténtico, y él hablaba de unidad, pero él ayer temprano y después al final también dijo la libertad le ganó a la mafia, entre otras cosas.
Pero si es mafioso, es él. El mafioso que nunca explicó qué hizo con la plata del partido de Efraín Alegre. El mafioso que portó un cartelito y que alguna vez desconoció que nosotros le hicimos ganar de manera contundente la interna cuando trabajó con nosotros, él, y después con el cartelito que dio nuestra salida del Senado. El mafioso que nunca le explicó al pueblo liberal cuánto debe el Partido Liberal es Efraín Alegre. El gran vendedor de humo es Efraín Alegre, y el gran perdedor de todas las elecciones, como perdió ayer, aunque ganó, era por 6.000 o 4.000 votos sobre Efraín, es Efraín Alegre. Sumen los votos que Efraín Alegre ayer cosechó en su contra. Entonces, un presidente que habla de unidad, pero que la ataca a los otros sectores de mafiosos, y que desconoce, porque nunca se dignó en felicitar a nuestro movimiento, por ejemplo, sino que se pasó autoalabándose ya otra vez ayer y autoflagelándole al partido. Nosotros no vamos de ninguna manera a quedarnos callados. Y así como él sabe dar golpes y sable, y nosotros sabemos recibirlo, que se prepare para ligar, porque va a ligar en serio al enfrentarse a ese modelo viejo que él quiere sostener contra lo que nosotros pensamos contribuir dentro del partido. Abrirlo, conversar con todos, manejar los recursos de manera transparente y, por sobre todas las cosas, Carlitos y audiencia, hacer que el Partido Liberal Radical Auténtico compita en octubre próximo de manera ordenada, disciplinada, y haciéndole saber al pueblo liberal lo que se tiene que hacer, cómo se va a financiar, cuánto cuesta para llegar con chances en las municipales de este año.
Con Efraín Alegre, presidente del directorio, entiendo, el margen es poco, mínimo. Hay más de 60.000 personas que votaron en blanco, que supongo que también para ustedes tiene una lectura. Pero las presidenciales, ¿cuál es el camino para las presidenciales? ¿Otra vez Efraín candidato a presidente?
No, yo ayer tuiteé, Efraín va muerto. Tuiteé metafóricamente una imagen de una caravana gigantesca que hicimos en Urupitá. Efraín Alegre llega muerto para el 2023 con ese espíritu, acusándole de mafioso a la gente. Yo sé que sus lacayos no entendieron el mensaje que le enviaba en el Twitter, cuando le decía: esta es la caravana en donde hoy enterramos a Efraín Alegre, porque esperamos que Efraín Alegre, ese Efraín Alegre parco, tedioso, odioso, rencoroso, resentido, que tuvo el Partido Liberal Radical Auténtico en los últimos 5 años, ¿verdad?, se transforme, quede enterrado y sea un Efraín Alegre con mentalidad moderna, que entienda que hay otros liberales que pueden competir con más chances que él, que nunca más desconozca la dirigencia de base que emerge y que a grito pide una oportunidad, y por sobre todas las cosas, que deje ese lenguaje soez, urticante, mentiroso, y por sobre todas las cosas hipócritas, de acusarle a todo el mundo de mafioso, cuando que el mafioso es él, Carlos. Él no va a ser candidato a presidente de la República en 2023. Está muy lejos con ese espíritu que tiene.
Dionisio, del otro lado, José Rojas te saluda. Quisiera analizarlo un poco también contigo desde otro punto de vista. Sin embargo, él ganó. O sea, ¿hay un voto que todavía confía en él, o es el voto cautivo que le sirve de siempre? Zulma Gómez decía, comenzamos perdiendo cuando se conoció el resultado. ¿Quién se equivocó en esta oportunidad? ¿El voto que lo llevó de nuevo al partido, o no entró el discurso de su oposición?
No, yo creo que nos equivocamos quienes no compartimos con su modelo de elección. En mi caso, yo estaba fuera de la actividad política, y en enero, cuando él anuncia su candidatura, vi eso como una oportunidad, y conversamos con la bancada C del Partido Liberal Radical Auténtico. A mi criterio, está ejerciendo una labor impecable en la Cámara de Diputados, y logramos sumar en ese corto tiempo adhesiones de grandes líderes departamentales. Y en el caso de los senadores, que creo que 13 terminaron en el mismo proyecto, probablemente minimizaban la posibilidad de que nosotros nos convirtamos en esa bisagra que de hecho hoy son como un movimiento al interior del partido, y no prosperó la mesa de diálogo que a los apuros necesitarlo. Pero hay 5 años, tenemos 5 años, 4 meses inicialmente ahora para convertirnos en grandes colaboradores del partido y intentar ganar en octubre próximo la mayor cantidad de intendencias, y 5 años para decirle a Efraín Alegre, sentarse también en esta mesa, vení acá a conversar con nosotros, que nosotros no somos la mafia, nosotros no somos enemigos, somos igual o más liberales que vos, porque no nos quedamos con los fondos del partido en el bolsillo.
Bueno, pues entonces hay que asumir desde la oposición interna un porcentaje importante del triunfo, de responsabilidad del triunfo de Efraín con lo que estás planteando, que no lograron coincidir para hacer una oposición fuerte a Efraín. O sea, hay un porcentaje importante también de ustedes.
Pero por supuesto, yo no tengo problemas en reconocer que hubiésemos conversado, que hubiésemos llegado a un acuerdo, que hubiésemos forzado públicamente, porque fuimos muy prudentes, que inclusive habían muchos amigos que terminaron acompañando a Efraín, que nos pedían a grito para que le invitemos a Blas Llano a que el candidato sea Carlos Enrique Silva y no Salim Busakis, ¿verdad?, y que lo aceptemos a Busakis como vicepresidente Carlos Silva. Teníamos en ese sentido algún prejuicio, tal vez, ¿verdad?, que la pagamos en esta ocasión, y bueno, pagado ya la cuenta, creo que no por eso vamos a dejar de conversar con él y con la gente que inclusive entró por la lista de Efraín, porque tenemos grandes amigos en esta lista. La doctora Alba Taladera fue invitada por nosotros para ser miembro del directorio con nuestro equipo, conversó con nosotros hasta el último minuto, y después nos enteramos que terminó cerrando con Efraín. Lo mismo que el gobernador Hugo Fleitas, ¿verdad?, con quien nos hemos reunido en varias ocasiones antes de que termine siendo vicepresidente de Efraín Alegre. Inclusive se barajó su nombre para que sea nuestro candidato a presidente del partido. O sea, mucha gente que comparte nuestra manera de hacer política. Ojalá no sean influenciados por Efraín y terminen aplicando el mismo discurso de odio, de rencor y por sobre todas las cosas de resentimiento que él lo tiene en todos los lugares donde aparece.
Más temprano con Carlos estábamos analizando qué significaría esos 60.000 y más, 65.000 votos en blanco. ¿Vos tenés un análisis de qué significa esos 60.000, 65.000 votos en la? Porque implicaba hacer todo el mismo procedimiento de salir de la casa, o sea, todo el mismo esfuerzo del que votó efectivamente por su candidato, y estos se fueron a votar convencidos en blanco. ¿Qué interpretación le da, Dionisio?
Que nos dice a gritos, señores, déjense este modelo, conversen con sus amigos si son liberales. ¿Dónde se ha visto en el mundo que un liberal acusa al otro de mafioso, y donde se ha visto en otra parte del mundo que dos sectores que podían ganar las internas pierden porque no conversaron de antemano para ganarle al déspota estas elecciones. Ese es el mensaje de esos 65 mil almas, que como usted dice, a pesar de la pandemia, a pesar del frío, también salió para sentar un precedente, a mi criterio, simbólicamente muy fuerte, de la de que no está de acuerdo ya con ese modelo que siempre nos lleva al fracaso, porque nosotros tampoco somos solamente virtud al 100%, tenemos también seguramente algunos errores de criterio que tenemos que corregirlo. Estamos dispuestos a corregirlo por sobre todas las cosas.
No, quiero insistir nada más, que esos 60.000 votos pueden ser votos desperdicios, como le decía más temprano a Carlos María Lubetich, pero al final es una manifestación, porque o si no te quedas en tu casa nomás, no te vas a votar.
A mí me encantó ese mensaje, mira, hasta las 3 de la mañana estuvimos analizando eso con mi señora. Un mensaje muy fuerte es, el 15%... y el pueblo liberal nos dice, señores, déjense de joder las pelotas.
Pero acaba de decir, senador, Efraín Alegre no va a ser el candidato.
Yo no creo que sea. Tiene minoría dentro del partido y ayer nomás acusaba a los otros sectores de mafiosos. ¿Cómo puede una persona que con el 35% del electorado erigirse en presidente del partido pretender, sin antes todavía jurar y tratarle ya al resto de mafioso, ser el candidato a presidente del partido en el 2023? Él llega muerto de esa manera. Muerto y sepultado llega de esa manera.
¿Quiénes deben formar parte de esta propuesta electoral para las presidenciales, Dionisio Amarilla, dentro del partido?
Si bien el partido prevé en su estatuto que cualquier ciudadano paraguayo, aunque no esté afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico, pueda competir en su representación como candidato a presidente de la República con la mera aprobación del directorio, y entiendo que es la Convención Nacional, yo creo que el partido puede sondear quién es la mujer, o el varón que mejor posicionado esté y tenga reales chances de llegar, y eso someter a consideración de su dirigencia. O sea, un partido que no convoca a sus intendentes, un partido que no convoca a sus presidentes de comités, un partido que no convoca a sus gobernadores, a sus senadores y diputados, es un partido que llega muerto. Y tenemos tiempo. La primera tarea es ganar la mayor cantidad de intendencias en octubre. Y a partir de ahí tenemos suficiente tiempo para conversar con quienes públicamente inclusive ya han manifestado simpatía por competir en representación del partido. Se habla de Harrison, se habla de Zapac, se habla de Figueredo, se habla de otra gente. Entonces, escuchémosle, se habla de vuelta de Carlos Mateo, del mismo Efraín, de Blas Lanzoni, de otros actores, de Dionisio Amarilla, mucha gente murmura cosas. Ninguno de nosotros ha dicho sí quiero ser. Entonces preguntémosle a la gente, ¿quieres o no ser presidente del partido? Pues súmate al partido, ven y construyamos un partido fortalecido, ven y construyamos un esquema para afiliar más paraguayos en mí, y vamos a modernizar inclusive el manejo administrativo, ayudarnos a tener una presencia virtual fuerte, porque nuestra página web da pena. Hablemos, si tenés contacto con los bancos para refinanciar nuestra deuda, mostremos que realmente somos una organización política ordenada, disciplinada, transparente, y a partir de ahí intentemos llegar a la presidencia de la República.
Dionisio, ¿vos crees que podría prosperar? Prosperó ahora, ganó con este discurso. ¿Vos crees que va a prosperar ya de aquí en adelante para hipotético caso de que él sea candidato a presidencia al gobierno, el discurso sobre la figura de Horacio Cartes? Porque esa fue su campaña siempre. O sea, ¿vos crees que eso podría funcionar aquí en adelante? ¿O necesitará ir cambiando, digamos, los discursos para poder continuar? ¿Lo ves candidato así, Al?
Yo creo que Efraín, en su más profundo ser, habrá estar reconociendo de que su discurso anacrónico ayer lo llevó al fracaso. Él esperaba ganar con el 60%, y ganó a regañadientes, y ganó porque la disidencia no nos unimos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, me imagino que va a plantear que el Partido Liberal Radical Auténtico tiene 29 diputados y que sí puede, aún siendo oposición, cambiar la realidad nacional. Porque proyectos de leyes mediante, bien comunicados mediáticamente, y por sobre todas las cosas articulados con un liderazgo que no se sustente en Efraín, sino en el Partido Liberal Radical Auténtico, pueden convertirse para subsanar muchos problemas. El Partido Liberal tiene 29 diputados y 14 senadores que no reciben la más mínima instrucción del Partido Liberal Radical Auténtico. Hoy Copa Iñacanes y Cuey. ¿Y por qué hoy Copa Iñacanes y Cuey? Porque el presidente no usa ni el lenguaje adecuado y mucho menos plantea un proyecto que le interesa a la ciudadanía. Ese es un gran aragán, que era la última de Efraín Alegre. Entonces, si él cambia de criterio y le convoca a sus diputados y senadores y analiza con ellos los proyectos de leyes que le interesa al país, en realidad la renegociación de Itaipú se dibuja, se trata y se discute dentro del partido. Ahí habrá de ser alternativa al partido de llegar al poder en el 2023 y no de la manera en que se vino conduciendo en los últimos tiempos.
Dionisio Amarilla, vamos a tener para el análisis, se vienen las municipales y con miras a las presidenciales. Esto es apasionante por diferentes razones. Cuando usted dice Harrison, hablamos de Norman, cuando dice Zapac, hablamos de Blas, y cuando dice Figueredo, hablamos de Miguel Figueredo, ¿verdad?
Yo escuché, mira, yo les confieso, y ustedes saben que después de aquel 6 de junio negro, en donde me quitaban del Senado, yo me dediqué exclusivamente a laburar como condenado que amanecía hasta que oscurecía. Entonces, perdí un poco contacto, pero mediáticamente cada tanto ojeaba la parte política. Después, en enero, cuando fui invitado a formar parte del proyecto Carlos Enrique Silva, empecé a leer un poco más. Y ayer, como todo animal político, estoy prácticamente sin dormir y revisando inclusive noticias que se acumularon en la biblioteca, en el archivo, y creo que hay que escucharlo a todos. Inclusive si Carlos Báez es el que nos puede llevar a la presidencia de la República y se compromete bajo el ideario liberal de hacer una gestión diferente, ¿cuál es el problema de llevarlo a Carlos Báez como presidente de la República? Metafóricamente hablando.
Dionisio Amarilla, gracias por la gentileza de compartir con nosotros. Muy amable. Que tenga buen día.
A vuestras órdenes y un gran saludo a la audiencia y especialmente al pueblo liberal, y muchas gracias por ese acompañamiento de ayer.
Adiós, hasta luego.